¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Viernes, ya sabéis que los viernes hacemos el consultorio un poquito más tarde que de normal, no por nada, sino porque me gusta daros tiempo a que pongáis vuestras preguntas, porque sí, hoy es un episodio de consultorio bursátil. Pues yo hago las preguntas, perdón, al revés, vosotros hacéis las preguntas y yo pongo las respuestas. Antes de nada, quiero comentar un poquito la sesión de hoy, lo que estamos haciendo en Boring, no por nada, sino porque son las 3 y 40, es decir, hace 10 minutos que ha abierto el mercado, y me pilláis un poco en caliente, porque bueno, estaba aquí hablando con un par de clientes y todo esto. Nosotros hasta ayer teníamos dos operaciones, dos posiciones en cartera, una que era Arista Networks, que como sabéis la compramos hace 2, 3, 4 semanas, más o menos, algo de ese estilo, que ayer de hecho subió un 3% y la teníamos otra vez en verde, y sin embargo nos hemos levantado hoy por la mañana con una noticia de que Rosenblatt, que es una firma de brokeraje, le ha dado un downgrade bestial a la empresa. Es decir, para quien no lo sepa, un downgrade, si queréis podemos hacer un episodio hablando de downgrades, le ha dado un downgrade a la empresa diciendo que, mira, nosotros ya no creemos que valga $300 por acción, sino que creemos que vale 222, en este caso han dicho. Entonces, normalmente los downgrades, pues, ni fu ni fa, es decir, no afectan mucho al mercado. Pero en este caso, no sé por qué, pues ha caído un 5%, y nos ha saltado el stop loss. Y acabamos de perder un 5% en Arista Networks ahora mismo por este downgrade. Es algo bastante poco frecuente que suceda esto, no solo porque ya tiene que ser casualidad, macho, que salga una noticia de una que no tiene nada que ver con la acción en sí, que no son resultados, porque al final, hombre, pues yo lo siento, pero no sabemos cuándo Rosenblatt, JP Morgan o Goldman Sachs va a decir algo sobre una acción que tenemos en cartera. O sea, que ya es mala suerte por ese lado, pero no solo por eso, sino porque es que hace dos días JP Morgan dijo lo contrario a Rosenblatt ahora. Dijo que ellos pensaban que Arista Networks tenía un precio objetivo de $315, es decir, por encima de lo que esperaban antes. Entonces, por alguna razón que no sabemos explicar, el mercado se ha creído a Rosenblatt y no a JP Morgan, y ha caído un 5% hoy y nos acaba de cortar la pérdida de nuestro broker con una pérdida del 5,3%, creo recordar, más o menos. Evidentemente nos fastidia, vale, evidentemente, pero pues al final es lo que toca cuando estamos en bolsa, para que veáis que incluso aunque llevemos muchos años en el tema y aunque llevemos pues un historial perfectamente demostrable de que pues hemos ganado dinero y en el largo plazo, pues aún así pues a veces nos comemos estas cosas, y creedme que soy el primero al que le fastidia, porque soy el primero que llevo el dinero y que invierto donde decimos en Boring Capital, evidentemente. La parte buena es que, bueno, ayer compramos una nueva idea de inversión que está expuesta al petróleo, no voy a revelar el nombre por respeto a los clientes, está expuesta al petróleo y hoy sube un 2,6%, bastante fuerte, ya le ganamos aproximadamente un 3%, sí, un 3% por ahí. Entonces, bueno, pues hemos perdido un 5% en Arista, pero pues le ganamos un 3%, más o menos, a esta compañía en menos de 24 horas, así que bueno, hemos recuperado un poquillo ahí, pero vaya, aún así nos fastidia bastante. Pero bueno, es lo que hay, y ya sabéis que se me podrá a mí conocer por lo que sea. Yo no sé, o sea, evidentemente nosotros operamos pretendiendo ganar dinero, pero no sabemos lo que va a hacer el mercado, ni yo, ni nadie, ni Warren Buffett, ni absolutamente nadie. Pero lo que sí que está en nuestra mano es ser 100% transparentes, tanto con los clientes como con los que no son clientes y son oyentes, y que pues merecen saber los rendimientos que estamos obteniendo. Por lo que sea, por mera curiosidad, porque si quieren hacer clientes o porque no, bueno, pues se nos podrá tachar de lo que sea, pero jamás de que no somos transparentes, ¿vale? Así que lo comentamos sin ningún tipo de problema, ¿vale? No hemos perdido un 50%, evidentemente, es un 5%, hay que relativizarlo, el mercado está jodido ahora mismo, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Me quiere decir, simplemente lo comentamos. Dicho esto, vamos ya a... es que si no lo digo no me siento bien, porque a veces se me olvida comentar tanto las victorias como las derrotas en el podcast y digo, ostras, me cachis en la mar, me gusta llevaros en directo, ¿vale? Los rendimientos. Dicho esto, vamos a comentar o a daros respuesta a las preguntas. Bastantes preguntas, muy interesantes como siempre, así que vamos a darle caña. ¿A qué te refieres cuando dices que una acción está saliendo de una base? Bueno, cuando nosotros hablamos de bases de consolidación, normalmente hablamos de un periodo en el cual la acción está no solo consolidando, lateralizando, sino que además pues, son bases de acumulación, es decir, que se están acumulando acciones, se están construyendo posiciones por parte de institucionales grandes. Normalmente una base, mira, es que explicarlo con voz es un poco extraño, pero si buscas en internet Cap and Handle, por ejemplo, te saldrá la base más clásica. O si buscas VCP, que es Volatility Contraction Pattern, también te saldrá una base muy clásica. Básicamente es una acción alcista, ¿vale? De repente, por lo que sea, porque hay una corrección en el mercado o por lo que sea, corrige, empieza a encontrar otra vez demanda de acciones, por lo cual vuelve arriba, y esta forma de U que ha hecho se le conoce como base. Entonces, cuando se rompe esa base, las probabilidades, y esto es estadística, de que esa acción se mueva al alza, evidentemente con otros muchos parámetros, importante, ¿vale? No solo os fijéis en análisis técnico, pero bueno, pues tiende a continuar al alza, ¿vale? Es importante conocer el tema de las bases, porque muchas personas son como muy maximalistas, ¿no? O de análisis técnico al 100% y el fundamental es una mierda, o el fundamental 100% y el análisis técnico es astrología. Y yo creo que es un planteamiento erróneo, porque al final el análisis fundamental, que es básicamente, digamos, la investigación más a nivel financiero de la empresa, nos dice el qué comprar y el análisis técnico nos dice el cuándo comprar. Es decir, nosotros podríamos haber comprado acciones de Amazon, que es una empresa de gran calidad, por ejemplo, en el año a finales del año 2021 y no hubiésemos recuperado nuestro capital hasta ayer, que volvió a romper máximos históricos. Y este año que hemos estado, estos dos años, más bien dos años y pico que hemos estado, en que hemos llegado a tener la posición en menos 40, menos 50%, menos 30, tal, que hemos, además de incurrir en esas potenciales pérdidas, porque Amazon, porque se ha recuperado, pero ¿cuántas empresas hay que no se han recuperado? Como PayPal, Alibaba, yo que sé, Teleperformance, Grifols, un montón de estas. Cuidado, ¿vale? Aparte de la potencial pérdida, hemos incurrido en un coste de oportunidad. Entonces, yo siempre soy de mezclar los dos mundos. Hay que comprar cosas financieramente atractivas, que sean empresas pues que crecen, que tienen buenos productos, que tienen buenos ratios de endeudamiento, que la directiva es buena, que digamos que financieramente son buenas acciones, buenos valores, pero hay que comprarlos en el momento en el cual el análisis técnico nos dice, porque es cuando estadísticamente se canaliza más demanda. ¿El análisis técnico es infalible? Absolutamente no. Ni el análisis técnico, ni el fundamental, ni rezarle a no sé quién y que me diga la acción. Evidentemente. En bolsa siempre va a haber rachas, ganadoras, perdedoras. Esto es evidente, esto es lógico. Y de hecho, ahora mismo, pues mira, nosotros pues somos un ejemplo de que llevamos en tres operaciones en pérdidas seguidas. Una, menos 0,6. Esa, pues más o menos. Y de hecho, nos salvamos de una gorda. Pero bueno, así de perder más de un 4 o 5%, llevamos dos, que es Anet y FSS, Federal Signal, que nos saltó el stop con el MATLAB. Dato del IPC, pero bueno, ¿cuántas llegamos en 2022-2023? Y fijaos que fue un año jodido. Pues llegamos a hacer creo que 7 meses seguidos sin perder ninguna operación. Bueno, pues ahí no éramos unos genios ni ahora somos unos idiotas, ¿no? Sino que pues simplemente el mercado es el mercado y lo que tenemos que hacer es ceñirnos al plan. Así de simple y así de duro a la vez. ¿Tiene sentido poner stop loss en ETFs? Bueno, pues al final depende un poco de lo que busques. Depende del ETF, ¿no? No es lo mismo un ETF sectorial que un ETF de bonos, que un ETF del SP500. Si tú quieres hacer aportaciones periódicas a un SP500, si lo quieres hacer a través de un ETF, pues no tiene mucho sentido que pongas un stop. Y ojo, porque amigos, sí. Todo lo que hablamos de reglas de inversión, ¿vale? De cortar pérdidas, no promediar a la baja, todo esto es solo para empresas, o sea, para acciones individuales, no para un fondo indexado al SP500, ¿vale? Que hay un poco de confusión. Cuando el SP500 cae, si nosotros queremos tener exposición a largo plazo a la renta variable, deberíamos comprar más, siempre y cuando evidentemente esté en nuestro poder, ¿vale? No, si me vienes que ahorras 100 euros al mes, pues no le metas 100 euros, ¿sabes? Me explico, siempre que se pueda. Mientras que en una acción no, porque al final el SP500 se recupere, o el MSCI World, o el Nasdaq, o el IBEX 35, o el DAX Tetra, o el Eurostox, o el Nikkei, o el Nifty, quien sea, el índice que sea, que se recuperen estos índices después de una gran caída, no depende de una única acción, de un único modelo de negocio, de una única posición, sino que depende de 500, 1000 acciones, 30, 60, que están además ponderadas normalmente. Entonces es diferente, ¿vale? Lo digo porque a veces hay un poco de confusión y no. O sea, todo lo que decimos aplica solo a acciones individuales. Fondos, pues normalmente, ya sabéis, la mejor estrategia de inversión si no os queréis complicar la vida es hacer aportaciones al SP500 y ya está. Habrá años que las pasaréis más putas, como el 22, años que lo pasaréis mejor, como el 20, pero bueno, en largo plazo es lo mejor, digamos, si no quieres estar encima del mercado todo el día. Si quieres estar encima del mercado, el swing trading, aunque justo ahora pues nos haya saltado el stop, creedme, hacedme caso ahí, tomadme un poco de la tomadme la palabra de que realmente es lo mejor, la verdad. Eso por un lado. Vamos con otra preguntita. ¿Puig sale a bolsa? ¿Oportunidad? Ya lo he leído. No estoy muy puesto en bolsa española, pero casi ninguna empresa que acaba de salir a bolsa es una oportunidad. Lo hemos hablado muchas veces. La última con Reddit. No sé cómo estará Reddit ahora. Vamos a ver cómo está Reddit ahora. Reddit. Uf, mira, pues mira. Desde que dijimos, desde que se disparó esto post-IPO, ha caído un 43%. Nosotros hoy estamos un poco fastidiados porque hemos perdido un 5%. ¿Se imaginan perder un 43% en 2 semanas? No compréis IPOs, por favor. Hasta incluso las empresas de calidad, como por ejemplo ARM, cuando salen a bolsa tienden a caer, pero no por nada, sino porque la directiva al final busca salir a bolsa en el momento, o sea, la valoración más alta posible. Entonces hay un conflicto de intereses. Otra cosa es ya cuando han pasado 3 o 4 meses de la salida a bolsa, bueno, pues ahí ya podemos ver si la empresa bien o si la empresa mal, ¿vale? Pero en el momento de salir a bolsa, yo suelo sospechar, la verdad. Diferentes medios hablan de un inminente ataque de Irán a Israel. ¿Posible cisne negro? Pues mira, la verdad es que no lo sé. No soy un experto en geopolítica. Suficiente tengo con lo mío ya. Yo soy partidario de no tratar nunca de comprometer nuestro capital a que pueda pasar un escenario así. Primero, porque al final las guerras son muy impredecibles, no solo las guerras, sino en general cualquier conflicto, tanto geopolítico como de cualquier índole, ¿vale? Es muy difícil predecir una guerra, o predecir una crisis, o predecir una recesión. A veces, pues siempre, yo siempre hago la misma broma, ¿no? De que hay gente que ha acertado, ha predicho de forma correcta 16 de las últimas 2 recesiones o 16 de las 2 últimas crisis. Al final, si estás todo el día diciendo que va a haber una guerra, pues eventualmente aciertas, ¿no? Es como un reloj roto, ¿no? Que da la hora bien 2 veces al día. Yo no soy fan de hacer una operativa apostando a una guerra. No sé qué va a ocurrir, no sé cómo. Sé que hay tensión, evidentemente siempre ha habido tensión. Se odian a muerte, literalmente, Israel e Irán. Ya hubo un amago, ¿no? Del presidente de Israel la semana pasada. Leíamos por aquí que hubo caídas fuertes en el mercado. Creo que fue el jueves pasado. Netanyahu dijo que iba a invadir Irán o a atacar Irán, algo así, con Estados Unidos. Estados Unidos se desmarcó un poco. Recordad que hay elecciones ahora. Entonces, no sé. Lo que sí que sé es que si mañana hubiese una, que Dios quiera que no, pero si mañana estallase una guerra entre Irán e Israel, nosotros nos hacemos ricos en Boring Capital. No por nada, sino porque tenemos, como he dicho, una posición en petróleo ahora mismo, que es la que sube un 2 y pico% hoy y la que compramos ayer. Si hay una guerra con Irán, Irán no es como la Franja de Gaza o no es como Israel, que al final, pues no son terrenos infértiles, ¿vale? No, o sea, no, a ver, infértiles, evidentemente, pues hay de todo, pero no son grandes productores de petróleo ni son claves, digamos, a nivel energético, pero Irán sí que es un gran productor de petróleo. Además, aliados de Irán está en Qatar, creo, si no me falla la memoria. Qatar produce mucho petróleo, se dispararía el precio del petróleo y, pues, lamentablemente, nosotros ganaríamos pues muchísimo dinero, porque pues fácilmente 10, 20, 25% sí que subiría nuestra acción. Pero vamos, evidentemente no queremos que haya una guerra, simplemente es una especie de hedge que tenemos. Entonces no lo sé, la verdad, no lo sé. Lo que sé es que no apostaría a una guerra. La verdad, yo creo, confío todavía en la diplomacia, ¿no? También dije lo mismo en el 22 de Ucrania y está en los podcasts hablando de que yo pensaba que no iba a pasar nada y pasó, ¿no? Pero bueno, esperemos que esta vez tenga más fortuna. A ver, a ver, es que cuando. Perdón, que me muero. ¿Por qué cuando haces una operación de compra y se pierde porque toca el stop loss al 5% y luego va a hacer 5%? ¿Por qué baja un 10%, entras nuevamente? ¿No sería una oportunidad de inversión? A ver, no he entendido la pregunta. A ver, déjame volver a leerla. A ver. Vale, imagino que me comentas que por. Creo, es que no entiendo la pregunta, está un poco mal formulada, me parece a mí, pero entiendo que lo que estás preguntando es que por qué cuando cae una acción que tengo en cartera, yo, por ejemplo, yo la vendo, ¿vale? En lugar de ampliar, ¿no? Creo que es porque sería una oportunidad, ¿no? En el sentido de que esto que nos han comentado de toda la vida, de cae, te rebajas, no sé qué, que yo, por cierto, este tipo de personas son las únicas personas que conozco que se alegren de perder dinero, porque vamos, ahí me salta un stop, yo cae un 3% de una acción que tengo en cartera, no me pongo a llorar, evidentemente son muchos años ya, pero no me hace mucha gracia, o sea que esta gente pierde dinero y se alegra, no lo sé. A ver, yo también depende, es que depende del valor, depende de tantas cosas, pero al final el mercado es soberano y el precio manda, ¿vale? El precio manda. Una acción de calidad. Es cierto, no, esto no significa que el mercado sea eficiente, pero una acción de calidad tiende a subir, ¿vale? A nosotros nos interesa maximizar la rentabilidad al menor riesgo posible y esto es importante, evitando un coste de oportunidad. Entonces, una acción que cae un 10%, No digo que no vaya a ser una oportunidad, no digo que no pueda subir, pero lo que sé es que A, tiene menos probabilidades de subir que una acción que acaba de salir de una base rompiendo máximos, de un punto de vista simplemente estadístico, ¿eh? Luego igual la que ha roto máximos cae y luego la esta que ha caído un 10% sube, ¿eh? Puede ser, pero desde un punto de vista meramente estadístico está más que demostrado. Hay un montón de estudios desde 1960, 50, ya nos podemos hasta remontar a Jesse Livermore, todo esto, Nicolás Darvas, ya de 1920, la post crack del 29 y todo esto, está demostrado que una acción alcista tiende a seguir siendo alcista y una bajista tiende a seguir siendo bajista. Esto no significa que no vayas a comprar mañana una acción bajista y suba, o no compres una acción alcista y baje, ¿vale? De hecho, lo mismo, nos han saltado dos stops últimamente nosotros en Boring. Nosotros compramos acciones alcistas, es decir, todo puede pasar, es evidente, ¿vale? Es evidente, pero la probabilidad está ahí. Y luego, cuando nosotros estamos comprando una acción bajista, aunque sea de calidad y aunque se vaya a recuperar, la probabilidad de... Es que al final todo es un tema de probabilidades, ¿no? La probabilidad de incurrir en un coste-oportunidad, entendiendo coste-oportunidad por un coste de que esa acción se tire bajando un tiempo, se tire lateral un tiempo, es alto, ¿vale? Es alto porque ese dinero que vas a tener bloqueado ahí con pérdidas no vas a poder emplearlo en otras oportunidades de inversión que te puedan dar más dinero, sea también en bolsa o sea en otro tipo de activos, ¿no? Entonces nosotros creemos que la liquidez siempre es importante, la verdad. Pero bueno, que al final cada uno que haga lo que quiera y cada uno tenga su estrategia. Yo hablo de lo que a mí me funciona bien, siempre digo lo mismo. Si vosotros hacéis algo totalmente distinto a lo que hago yo y no paráis de ganar dinero, ostras, no me hagáis ni puto caso, pero ni puto caso. Si seguís ganando dinero, hacedlo perfectamente. Solo os pido que reevaluéis la operativa y entendáis si estáis ganando dinero porque realmente estáis siguiendo una estrategia que tiene sentido o porque simplemente azar, porque eso también es importante. Pero bueno, siempre digo lo mismo. Buenas, Arnau. ¿En qué consiste el pago de prima para cubrir una posición en fondos indexados? Ah, bueno, Alberto, mira, imagino que me estás hablando por una story que subí o un tweet, no lo recuerdo, que abrí el otro día de que, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, imagínate que pensamos que el S&P 500 puede corregir, ¿vale? Que puede caer. Y tenemos una posición abierta, ya sea en un ETF, ya sea en un fondo indexado, lo que sea. Vale, nosotros, en lugar de vender ese fondo y realizar la ganancia que tengamos y tributar, lo que normalmente se suele hacer es cubrir la posición. No solo en un fondo, en cualquier acción se puede cubrir, pero bueno, me entendéis. Formas de cubrir hay muchas. O sea, cubrir una posición realmente es abrir otra posición contraria. De forma que si en este caso el S&P 500 cae, tú has abierto otra posición contraria, entonces pues ganarías dinero por una parte y compensarías la otra. Eso es la cobertura, digamos, a nivel conceptual. Pero hay muchas formas más inteligentes de hacer una cobertura que no ponerte corto y ya está. Por ejemplo, opciones. Si nosotros creemos que el S&P 500 puede caer, aunque nosotros tengamos un fondo de inversión indexado en MyInvestor, que no sea un ETF ni que esté en nuestro broker, nosotros podemos irnos a Interactive Brokers o a DeGiro o al broker que tengamos y comprar una opción put, por ejemplo, que es apostar a que cae, pagas la prima de la opción put y si el S&P 500 cae un 5%, por ejemplo, tú perderás un 5% en tu fondo de S&P 500, el de que tengas normal, pero ganarás, incluso si lo haces bien, ganarás más de un 5% por tu put. En el caso de que siga subiendo, pues simplemente pagas la prima de la put y ya está, y no ejecutas la opción. Suena más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente, pero bueno, también tienes la opción de traspasar los fondos a un fondo monetario. Es una especie de, entre comillas, cobertura con muchas comillas, pero bueno, lo de la prima es eso, opciones. ¿Qué opinas de llevar oro en cartera para dar estabilidad? Últimamente está disparado. Pues mira, amigos, no tengo pendiente hacer un episodio sobre el oro porque hay mucho... Es muy interesante. Porque por un lado hay personas que creen que el oro está anticipando un conflicto bélico, ¿no? Que estábamos hablando antes. Porque al final, pues sí, el oro pues es un activo refugio. Por mucho que ahora quieran decir que otro tipo de activos son activos refugios, cuando hay una guerra, cuando hay un movidón de verdad, es el oro el que sube y no es Bitcoin el que sube, ni siquiera son los bonos del Tesoro americanos los que suben, ¿no? ¿Podría estar el oro anticipando una guerra en el sentido de que muchos inversores y países están cubriendo y están comprando oro? Hombre, pues por poder sí, pero yo soy de los que piensan que las guerras es algo muy poco predecible, la verdad. ¿Por qué está subiendo el oro? Bueno, pues la razón la podemos conocer. La razón de la subida del oro es por la compra brutal de oro que está habiendo por parte de los bancos centrales de China y de India, pero sobre todo de China. Entonces, me podrás decir, Arnau, ¿está China comprando oro para protegerse de una posible guerra en el caso de que el dólar o cualquier su divisa caiga, etcétera? Yo te diría lo mismo, pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero lo que sí que creo, y creo que es más probable, es que esto, China está comprando muchísimo oro, por eso está subiendo oro, porque eventualmente va a tener que devaluar el yuan, va a tener que devaluar su divisa. Y si tienen mucho oro, podrán, entre muchas comillas, tener una especie de respaldo para cuando devalúen esa divisa. No es un patrón oro, ¿vale? Porque no será uno a uno, pero es cierto que los inversores pues, pueden dar más confianza al yuan si se devalúa, si el Banco Central de China pues, tiene mucho oro para respaldarlo. ¿Vale? Creo que lo están haciendo por eso. ¿Por qué creo que China tiene que devaluar el yuan sí o sí? Pues porque China está en una crisis acojonante. Nosotros, por ejemplo, de hecho, hoy veíamos más permisos, hoy veíamos ayudas a la concesión de créditos inmobiliarios en China, bestias. China lleva sin levantar cabeza 2 años. Y los que tengáis acciones chinas, desde luego que lo sabéis. Aunque eso también sea por otro tipo de cosas. Entonces, China tarde o temprano, de hecho hoy ha salido la balanza comercial de China, creo que ha salido hoy, o el PMI, creo que ha sido la balanza comercial, porque las exportaciones netas están en la balanza comercial, sí, pues creo que ha sido la balanza comercial de China, y ha sido menor de la esperada. O sea, China realmente necesita devaluar su divisa para ser más competitiva. Entonces, yo creo que el Banco Central de China se está preparando para eso, comprando oro para que cuando devalúe la divisa tenga algo más de valor, al menos para colateralizar esa devaluación. Es mi opinión. Respondiendo a la pregunta, que me he ido por las ramas, ¿buena idea comprar oro? Hombre, yo siempre creo que es buena idea tener una cobertura en oro, un 10% de tu patrimonio en oro, igual que pues, podemos tener parte de nuestro patrimonio en, yo qué sé, un fondo monetario, en acciones, en inmuebles, en este tipo de cosas, pues ¿por qué no tener un 10% en oro? Sabiendo que evidentemente no nos vamos a forrar con el oro, ni debería ser la principal, digamos, ¿cómo se dice? Motivación, forrarnos con el oro. Pero bueno. A ver, vamos con otro. Esta pregunta es muy buena, Hugo. ¿Cómo de grande crees que es la influencia del gobierno de Biden en las decisiones de la Fed? Pues mira, en teoría, Tesoro, Reserva Federal y gobierno ejecutivo son independientes en Estados Unidos. Recalco el de en teoría porque no es verdad. No es verdad desde el momento en el que Joe Biden dijo que la Fed iba a bajar los tipos no sé cuánto y que Donald Trump dijo que iba a sacar a Powell del sillón. Quiero decir, si fuese independiente, el presidente de Estados Unidos, ¿qué pinta designando al presidente de la Reserva Federal, no? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos viendo, bueno, nosotros, cualquier persona con ojos, está viendo que se están retrasando las expectativas de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. Bien, hasta ahí vale. De hecho, el otro día creo que era Jefferies, o Goldman Sachs, ostras, tengo la cabeza llena de nombres, no lo sé, pero una de estas grandes pasó, ayer, de hecho, decía que ya no estimaban 3 recortes de tipos, sino que estimaban solo 1 recorte de tipos en diciembre en Estados Unidos. Joe Biden dijo que iba a haber una baja de tipos de interés, sí o sí, mínima. Eso es lo que dijo Joe Biden. Y sí, yo creo que Joe Biden sí que está presionando a la Reserva Federal para que al menos bajen los tipos de interés una vez antes de las elecciones, pero no por nada, sino por temas electorales. Al final ten en cuenta que en Estados Unidos y en América, también depende de cómo estén educados, pero en Estados Unidos el tema de la deuda está mucho más democratizado que aquí. O sea, en Estados Unidos todo el mundo que ha salido de la universidad tiene 100.000 o $150.000 de deuda y letra del coche y no sé qué, no sé cuántos. O sea, ganan más que nosotros, pero emplean muchísimo más, por ejemplo, las tarjetas de crédito y todo esto. Entonces, la incidencia de los tipos de interés es a nivel doméstico más alta que en España, por ejemplo. Entonces, es una herramienta política muy buena, ¿vale? Bajar los tipos de interés para que la sociedad, pues, no sé, vea como que han hecho algo, wow. Todo fugaz, evidentemente, ya sabéis que la política es todo fugaz y de un lado y de otro, pero bueno, ese no es el tema. ¿Es posible que Joe Biden presione a Jerome Powell para bajar los tipos de interés? Sí. Si rebota la inflación, ¿pueden hacerlo? Yo creo, amigos, que la jugada de Joe Biden, si la inflación sigue subiendo, para forzar a la Fed para bajar los tipos, va a ser vaciar las reservas de petróleo de Estados Unidos. No, esto es hablar por hablar, pero ya lo medio hizo en 2022. Estados Unidos tiene reservas estratégicas de petróleo, ¿vale? Entonces lo que hace es que si se disparase muchísimo el precio del petróleo, lo que hacen es inundar el mercado con los barriles que tienen ellos en reserva, aumentan la oferta en el mercado y a misma demanda cae el precio, ¿no? Yo creo que podrían hacer eso. De hecho, es el riesgo más grande que tenemos en la posición actual que mantenemos en Boring Capital, en esta empresa petrolera, que es esa, que aumenten las reservas de, o sea, perdón, que bajen las reservas a los mínimos históricos del petróleo de Estados Unidos. No creemos que pase en abril, ni en mayo, ni en junio, y no creemos, de hecho, que pase, a no ser que se dispare por una posible guerra en Irán o lo que sea, no creemos que suceda. Pero bueno, en el caso de que vaya muy mal, la inflación rebote, yo creo que van a hacer eso. Biden, que sí que tiene poder de decisión, va a liberar las reservas de petróleo, va a bajar el precio del petróleo y le va a decir a Powell, mira, la inflación ha bajado un poquito y van a bajar 25 puntos básicos los tipos. No lo sé, la verdad. Es hablar por hablar, no tengo ni idea. Siempre hablo de lo mismo, las opiniones no sirven de nada. Todo hay que confirmarlo con el mercado. ¿Inviertes en acciones de swing trade que pagan dividendo? A ver, bueno, pues sí, pero no por el dividendo. O sea, yo compro una acción que pinta bien, que me gusta, que me da una exposición a lo que yo quiero para un corto medio plazo. Y si paga, o sea, que pague dividendo o no, no es una red flag, digamos. No es algo ni que me haga comprarla ni que no me haga comprarla. Por ejemplo, esta petrolera que tenemos, pues paga un 1,6% de dividendo y me acabo de enterar ahora, que lo acabo de mirar, para responderte la pregunta. O sea, no la yo no compro por dividendo, pero no es una cosa que me eche para atrás, la verdad. Muchos perfiles de finanzas critican las cuentas de fondeo y otros tantos las alaban. ¿Qué opinas? Yo soy muy enemigo de las cuentas de fondeo. No por nada, sino por un tema de sentido común, ¿no? A ver, si hay una empresa que quiere, por ejemplo, si tiene 1 millón de euros, una empresa, ¿no? Y busca traders, ¿no? Para hacer dinero, ¿por qué esa empresa iba a poner anuncios en Instagram para que gente normal, sin un background en finanzas, hiciese un examen, pagando el examen, cuando puede irse a JP Morgan o a cualquier facultad de económicas y pedir los mejores expedientes y hacer entrevistas privadas? O sea, ¿qué sentido tiene que pongan publicidad hasta el panadero de mi barrio para hacer trading, para que pague un examen, casualmente, para darle una cuenta fondeada? Amigos, lo de las cuentas fondeadas domésticas, es claro que hay cuentas fondeadas cuando hablamos de traders reales, pues en banco de banca de inversión y todo esto, pero a nivel doméstico, el negocio de esta gente está en cobrarte a ti 50, 100 pavos, 150, porque hagas el curso de fondeo, el 90% tendrán calculado que pues no pasa el curso, entonces pues es un ingreso gratis que tienen ellos, y al 10% que pasa el curso, pues con lo que han ganado ya les da igual que reviente o no reviente la cuenta. Esa es la razón, y esa es la cual pues se gastan o se gastaban en su día tanto dinero en influencer marketing. O sea, nosotros, por ejemplo, es que en Boring Capital es que no hemos invertido un euro en publicidad. Es que nuestra puta vida. ¿Por qué? Pues porque no buscamos gente que puedas captar por publicidad. Y ya ni te digo para encontrar trabajadores. O sea, yo si necesitas encontrar un trader, por ejemplo, me iría a, yo qué sé, a Cambridge o a la, bueno, aquí en España, pues igual a Deusto, a la Universidad de Navarra, cualquier cosa de este estilo, y preguntaría por los mejores expedientes o por indicaciones de profesores y todo esto, y haría entrevistas privadas. No le cobraría 150 euros a un tío random que ha visto un anuncio. Se entiende, ¿no? No sé, ¿habrá casos que sea bien? Yo no digo que no, pero vamos, huele un poco mal, la verdad. Además, luego han petado unas cuantas, o sea que, en fin. ¿Qué consejo le darías a alguien que se está adentrando en el mundillo de la bolsa? Pues que si te adentras, no sé hablar, primero con poco capital, importante, ¿vale? Normalmente, la mayoría de personas sufrimos, me incluyo, un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que básicamente es que al principio, cuando haces una actividad, te crees que eres muy bueno, que lo sabes todo, que es súper fácil, y luego te llevas el ostión, ¿no? Y ya luego te regularizas. Ahí me pasa con todo, con bolsa me pasó en su día, y seguramente, como eres un ser humano, te pueda ocurrir a ti. Entonces, empieza con poco capital, aunque veas que al principio te sale bien, ¿vale? La mayoría de personas, cuando no sale bien al principio, es por puro azar. Entonces, mantén los pies en la tierra, y ya, si quieres otros consejos, todo lo que suene muy bien, en el sentido de, pues ya no te digo, por ejemplo, servicios similares a Boring Capital que prometan rentabilidades muy altas, o cursos que te prometan no sé qué, no sé cuánto, chiringuitos financieros, ¿qué tal? Aplica el sentido común. Siempre piensa, ¿qué ganan estas personas? ¿Es posible esto? ¿Es sostenible? ¿No es sostenible? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¿Vale? Este tipo de cosas, al final, no deja de ser sentido común, pero cuando hablamos de temas de dinero, se nos va a los seres humanos un poco la cabeza. Entonces, tranquilidad y buenos alimentos. Y entiende que la pérdida es parte de la ganancia. En bolsa no hay nadie que gane siempre. Vas a tener rachas muy buenas. En las rachas muy buenas, siempre tienes que saber que eres humano, que esto simplemente puede haber sido fruto del azar y ya está, que no eres el mejor del mundo, y en las rachas malas lo contrario. No te pienses que eres un idiota y que no sirves para esto. Simplemente entiende que es el yin y el yang, ¿no? De hecho, hay un episodio que grabé hace 3 o hace 4 meses, en diciembre, Nosotros, octubre, pero sobre todo noviembre y diciembre en Boring Capital hicimos muchísimo dinero, hicimos bastante rentabilidad. De hecho, bueno, pues más de la mitad de la rentabilidad de todo el año la hicimos en esos dos meses. Y tengo un podcast hablando de eso, de cómo, es que no recuerdo el nombre, que es como cómo gestionar ganancias, porque es súper importante. Yo decía eso, contaba la anécdota esta de, creo que era Marco Aurelio o otro emperador romano, no lo sé, que decía que cuando él asediaba una ciudad y ganaba la batalla, ¿no?, siempre tenía un súbdito o un esclavo al lado que le susurraba al oído que recuerda que eres mortal, ¿no? Recuerda que eres una persona totalmente normal. Y esto lo hacía para que no se le subiese a la cabeza ni se creyese Dios. Pues esto, a escala, evidentemente, es lo mismo. Nosotros en diciembre no nos creímos dioses. ¿Por qué? Porque no lo somos. ¿Por qué? Pues ganamos un montón de dinero, pues como de repente podemos perderlo perfectamente. Simplemente, evidentemente, la tendencia a largo plazo tiene que ser alcista, y si no, replantéate cosas. Pues esto es lo mismo. Creo que es importante. ¿Cómo me voy por las ramas, eh? Es alucinante lo que me voy por las ramas. Pero bueno, Audax Renovables, ¿cómo lo ves? Llevan a semanas bárbaras. No le he echado un vistazo, pero bueno, capitaliza menos de 2.000 millones. Yo no la tocaría. ¿Qué es lo más esquizofrénico que has vivido en bolsa en los últimos años? Pues qué buena pregunta. No lo sé. Lo más esquizofrénico en sí no lo sé. O sea, no sé si es la palabra para definirlo, pero lo más bestia que he vivido... Sí, se me ocurre una cosa. Las empresas chinas de educación, de un día para otro ver, además, amigos que tenían compradas acciones chinas, cuántas veces hemos dicho que no hay que comprar acciones chinas, pero que tenían acciones chinas compradas... Y el rollo, irte a dormir, levantarte y ver que tienes un menos 99%. Menos 99%. Amigos, eso es una barbaridad. O sea, si ahora mismo ya estamos medio llorando por un 5 en Boring, imaginaros un menos 99% en un día. ¿Por qué? Pues porque el gobierno chino de repente dijo, mira, estas empresas ya no, esta actividad ya no puede ser con ánimo de lucro. Por eso es importante siempre invertir en sitios donde tenemos una mínima garantía a nivel institucional de que, joder, pues no sé, no van a prohibir el modelo de negocio un día para otro. Esa es una cosa muy bestia. Otra cosa muy bestia, el rublo. O sea, la devaluación del rublo y el default de Rusia cuando la guerra de Ucrania fue bestia ver eso, ¿eh? Porque yo, de hecho, ya sabéis que yo pensaba que no iba a haber guerra. Como no, zapatero tus zapatos, no tengo ni maldita idea de geopolítica. Yo pensaba que no iba a haber guerra y mucho menos pensaba que iba a entrar en default Rusia. Y entró en default por unas semanas, es cierto, pero fue bestia, fue bestia. Y luego, ¿qué más he visto? Es que no se me ocurre ahora nada más. Ostras, sí, hasta hace poco Lyft, Lyft, para quien no sepa quién es como un Uber, es la competencia de Uber en Estados Unidos, Canadá y México, creo que está, y cotiza y presentó resultados empresariales el último trimestre, y el becario que debió publicar los resultados se equivocó en un cero. Entonces, claro, yo qué sé, si se estimaban que habían ganado 7.000 millones de dólares, el tío puso 70.000 millones de dólares, o sea, se coló en un cero. Claro, la acción subió un 60%. Pues evidentemente nadie se creía a nadie, pero esta locura que es, esta empresa se ha multiplicado por 10. Entonces se disparó la acción y a las 2 horas o 3 horas salió un comunicado de que, bueno, nos hemos confundido, hemos puesto un cero de más, jeje, lo siento. Eso fue bestia, eso fue muy bestia. Yo lo estaba mirando desde la barrera, evidentemente no compro antes de resultados, pero eso fue bestia. O sea, el mercado tiene cosas que son bestias y ya está. Y cuando inviertes en bolsa tienes que entender que, aunque evidentemente siempre puedes poner barreras y bajar la probabilidad de que te pasen cosas de estas, tanto para bien como para mal, pero bueno, eventualmente pues habrá un día que te levantarás y tendrás un menos 15% y ya está. Como por ejemplo, eso nos ha pasado en Boring a nosotros en 2020. Nos levantamos un día, abrimos las noticias, cuarentenas, y nos levantamos con un menos 10, menos 11, 12%. Y era pasta. Lo que pasa que, claro, siempre hay que saber aprovechar las debilidades. Luego ya nos posicionamos en tecnológicas y ganamos pues todo el dinero que ganamos en 2020-2021, que por supuestísimo, bueno, pues entre los dos años casi hicimos un 230-240% de rentabilidad. Pero bueno, siempre hay que saber coger la adversidad y convertirla en... Es que me salen en inglés las frases, por eso hablo como si fuese tonto. Seguramente también algo de tonto tenga. Pero coger la adversidad y convertirla en una ventaja, ¿no? Entonces siempre es interesante. Vamos a contestar la última, si os parece, amigos. ¿Salir de deudas? ¡Qué buena pregunta! Estas de finanzas personales. Yo no me considero un experto en finanzas personales, pero bueno, os puedo dar mi opinión. ¿Salir de deudas primero o invertir mientras se pagan las deudas? Depende de la deuda, ¿vale? Iba a decir pagar las deudas, pero depende. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo una hipoteca al 0,69% fija, ¿vale? Repito, 0,69% fija, firmada en finales de 2020, ¿vale? Es cierto que no es Madrid, no es Barcelona, es Zaragoza, pero bueno, 0,69% fija. ¿Qué pasa? Esa deuda es dinero gratis, porque es que la inflación al 3%, que está ahora mismo, que ha salido hoy, significa que cada año que la inflación sea al 3%, mi deuda, está bajando mi deuda, ¿no? ¿Se entiende? Y además de esto, es que cojo ese dinero, en vez de pagar la deuda, lo meto a un fondo monetario o lo meto a una cuenta remunerada, algo básico, sin riesgo, o con un riesgo muy bajo, y le saco un 4% mientras la deuda me cuesta 0,7%. O sea, siempre que tengas la deuda por debajo de tipos de interés, quédate la deuda, ¿vale? No hagas la tontería de que hace mucha gente sin cultura financiera, que es pagar la hipoteca primero, aunque tengan una hipoteca muy buena. Si es una hipoteca malísima, págala, pero si es una hipoteca muy buena, como la mía puede ser, o al 1%, 1,5%, no hagas el mandril. Eso es dinero gratis, y más con inflación. De hecho, en épocas inflacionarias, los que más ganan son los que tienen deuda, porque la deuda vale menos en términos reales. Entonces, si tienes una hipoteca, si tienes un préstamo, yo qué sé, lombardo, algo extraño que tenga por debajo de interés de mercado, ni de coña amortices, ni de coña. Ahora bien, si tienes un préstamo al consumo, una hipoteca al 4%, 4,5%, yo qué sé, debes el 20% del iPhone que te has comprado financiado, pues evidentemente ahí sí que pagas las deudas o la letra del coche. Pero si tienes deudas por debajo de tipos de mercado, ostras, tienes un tesoro, no, por favor, no la amortices. He visto un par que es como, ¿cómo que haces amortizando una deuda al 0,5%, cabrón? Bueno, he visto un par así, no seas de esos. Y nada más de momento, amigos, vamos a dejarlo por aquí, porque tengo varios mensajes de clientes que ha abierto el mercado y imagino que serán en referencia al tema de Arista Networks, así que quiero contestarlos evidentemente. Y nada más de momento, amigos, pues nos vemos el lunes, si os parece, con un nuevo episodio. Yo estoy este fin de semana en Ginebra, en la feria de relojes esta, porque me gustan los relojes, la verdad. Así que si hay alguien por ahí, pues nos veremos, nos tomamos un café y charlamos un poquito del mercado. Así que nada más de momento, amigos, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!